Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, la ciudad más al norte de toda Latinoamérica y la más caliente de este bello planeta. 18 de mayo de 2023, hoy es un gran día y, por supuesto, en el estudio, como siempre, nos acompaña el pastorcito. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien portado, como siempre.
Eso. Ahorita estamos nomás tú y yo porque Martín viene en camino. Al parecer hay mucho tráfico en la ciudad de Mexicali y no ha podido llegar, pero ya viene para acá. ¿Qué te ha parecido los chismes que han habido en esta semana de NFL, mi estimado Diego?
Pues lo único que hay ahorita, ¿no? Es chisme, que esto pasó, que este dijo esto, que aquel opina esto, que está jugando bien, que está jugando, entrenando más bien, pues, pero en realidad no hay hechos como tal.
Miren, hoy vamos a hablar de un poquito de chismes que están sucediendo en la NFL. Vamos a hacer nuestras predicciones de la división oeste de la Conferencia Americana. Aquella famosa división que el año pasado decían la mejor división en la historia de la NFL. Todo para que fuera una división que le fue bastante mal. Pero vamos a hacer predicciones y hoy empezaremos con mucho entusiasmo esa sección. Entonces, más tarde también tendremos un juego, otro juego donde retaremos las habilidades y el conocimiento de nuestros colaboradores y cerraremos con la sección de memes como cada día. Pero bueno, empecemos con el primer chisme que tuvimos el día de hoy. Dice así, update. El receptor de Pro Bowl, Antonio Brown, regresará a jugar fútbol americano. Brown dice que jugará en la Arena League para el Albany Empire en su próximo juego en casa, que será el 27 de este mes de mayo. Diego, hace un par de semanas vimos un video, una foto donde sale Antonio Brown diciendo que ya fue reclutado por los Ravens de Baltimore. Fue puro pedo. Y ahora dice que jugará para la Arena Football League. ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas de este señor?
Opino que este señor ya está completamente fuera de control, está loco. Perdió la cabeza, ahora sí que... Ni qué decir, ¿no? O sea, se ha dicho todo lo que se tiene que decir. El vato era el rey de la NFL en algún momento, el mejor receptor indiscutiblemente, un salón de la fama, y ahorita no deja de dañar su legado. Pero si juega ahí, pues igual puede ser salón de la fama en el Arena Football League, ¿no? Se entra unas 10 mil yardas en un año.
Dice que solo va a jugar por un partido y que anda reclutando a Cam Newton para que juegue con él. Entonces es nomás... Ya no sé ni qué pensar. Es como el Britney Spears de la NFL o el Richo Farrell de la NFL. Por decirlo de alguna manera. Ya está con nosotros en el estudio el señor Martín Francisco Garza, ídolo de multitudes, ídolo de la afición. Martín, bienvenido.
Tarde pero seguro. No me podía perder este programa.
Hoy
en especial.
Vamos a hablar mucho de tu equipo. Entonces, si eres fan de los Raiders, será definitivamente un programa el que querrás ver el día de hoy. Martín, ¿qué opinas del ex-Raider Antonio Brown y sus ganas de volver a jugar?
Ay, el Antonio Brown es como... Para mí es una tragedia su carrera porque tan talentoso, teniendo... Para mí, en mi opinión, te le quedan muchas buenas temporadas. Ya tenía mucha gasolina en el tanque y el vato no pudo arreglar su vida personal, sus problemas fuera de cancha. Se hizo viral ahí cuando la policía fuera de su casa, ¿no, hombre?
Yo le echo la culpa a los Raiders, la neta. Ahí empezó todo.
No, ya venía malito de Pittsburgh.
Sí, ya venía medio sangoloteado de Pittsburgh y los Raiders como que explotó. ¿Te acuerdas si vio cuando lo cortaron los Raiders?
Que
sale gritando de su casa, I'm free, sí. I'm free, brincando. Exacto. Se va a los Patriots, creo, después, como por 3-4 partidos, le va re bien y lo hace un pedote otra vez, lo cortan y...
Sí, como que ya hace relación con Tom Brady, ¿no?
Sí, y luego lo jala a Tampa. Lo excelente en el campo nunca se le quitó. Hasta en su último partido, que fue ese de con los Bucks en Nueva York.
Contra ¿El de los Jets?
Sí, anotó, creo, ¿no?
Cuando salió
que
famoso.
Se quitó todo y salió sin camisa. Y
¿en ese partido anotó?
O no sé si anotó, pero estaba jugando muy bien. O sea, me acuerdo del güey atrapando varios pases y dejando a los corners a 10 yardas, así, generando separación.
Yo me acuerdo que había gente que quería echar la culpa al Bruce Arians, que decían que el Bruce Arians, el head coach de aquel entonces, lo trató mal y como que manejó mal la situación. Y hubo gente que hasta tomó el lado de que, no, este coach lo hizo mal. Y ya que la gente dio todo el contexto, dice, no, espérate, güey. Este vato ya tiene muy poco beneficio de la duda. Pero qué raro, ¿no? O sea, ¿qué pasará con esta gente? Me recuerda mucho, ¿no? Yo sé que no tiene nada que ver. Bueno, sí, poquito. Ahorita que está muy en tendencia el tema del basquetbolista, el Ja Morant, el de los Memphis, que lo van a suspender por quién sabe cuánto tiempo, porque salió en un video con una pistola, ¿no?
O sea, Ja Morant... Videos. O sea, ya había salido con una pistola, lo suspendieron, regresó y volvió a salir.
Y lo que están diciendo es que lo que hizo este cuate de la NBA ni siquiera es ilegal. Técnicamente no es ilegal. Sí puede ir en contra de las políticas de la liga y demás, pero no es ilegal portar armas. En Estados Unidos sabemos que tienen un tema serio con las armas. Y este tipo tiene 23 años. Estaba a punto de firmar su segundo contrato. Iba a ser un max contract. En la NBA se manejan diferentes los contratos. El pato iba a ser 30 y no sé cuántos millones de dólares. Es un lanón. Y por no poder portarse bien como no poder separar el juego, o sea, como que el negocio de tu persona, como que te empiezas a tragar esta...
La fama.
La fama, la grandeza de que estoy por encima de las cosas y no te das cuenta de lo mucho que te perjudica, ¿no? Ja Morant tiene 23 años, güey. Iba a firmar su segundo contrato.
Es que ser un súper atleta no te convierte en automático en una persona que respete todos los códigos morales.
De acuerdo.
Y de conducta. No sabemos de dónde viene su infancia.
Pero si es que él no es de... No viene de un gueto. No es de un gangster.
Tampoco no. Todos vienen, pero ajá, sí pasa mucho.
No, muchos sí. Muchos sí. Lo que me está platicando mi hermano dice, este vato es su mamá era maestra, el papá no sé qué. O sea, vivía bien. No es de típica historia de vato que vivió con muchas carencias, lo que sea. Que pasa muchísimo, ¿no? En jugadores, sobre todo en la NBA, también en la NFL. Gente que viene de muy bajos recursos, que nunca ha tenido dinero y que de repente se infla su cuenta bancaria con muchos ceros.
Que encuentran en el deporte la manera de salir de sus...
Claro, en el caso de él, no, güey. Uh-huh. Lo que tengo entendido de este vato es como que siempre ha querido demostrar que sí es rudo, pues. O sea, como que, yo no soy un vato delicadito con... No porque mis papás... No porque tuve un núcleo familiar sano y correcto. no soy rudo, ¿eh? Y como que siempre ha querido... compensar, porque sí, en la NBA hay pura gente bien ruda, entonces como que no, yo también soy rudo, güey. Entonces como que siempre he querido sobrecompensar y tuvo esta bronca este vato.
Pero creo que lo de Brown es diferente, ¿no? Porque este es como tratando de ser alguien que no es, pero Brown en realidad siempre fue muy, muy respetado y muy admirado por muchos en la comunidad y todo eso, hasta que de repente de tanto golpe a la cabeza, un día todo cambió de la nada. No, o sea, nadie se lo veía venir, a todos se les hacía bien raro, nadie creía lo que se reportaba, que decía que el Big Ben valía madre y que los Steelers valían madre. Y luego cuando llegó a Raiders, todo lo que pasó, cosas bien raras, la gente no se las creía. Pues decía que no, algo está raro, solo no está contando la verdad. Pero resulta que el tipo pues perdió la cabeza en algún punto.
No jugó un solo partido con los Raiders.
Ahora, también subió la foto con la esposa de Brady, ¿no? Ex esposa. Dices, bro.
No, o sea, si nos ponemos a contar todo lo que ha hecho, nos podemos aventar un programa de 3 horas fácil.
Sí, te saca de onda.
Muy chistoso.
Tom Brady siempre lo apoyó, lo jaló, lo llevó a los Patriotas y lo llevó a Tampa y le ganó un Super Bowl junto.
Empezó a subir los screenshots de sus mensajes con Brady como para, según él, pues, tirándole a Brady. Pero en realidad dices, Brady te está apoyando, o sea, te está tratando de mostrar que tú eres mala persona.
Sí, los mensajes, Brady, que güey, cualquier cosa estoy para apoyarte, me avisas, estamos al pendiente, aquí a la orden. Y ese güey, pinche Brady es un culero, espérate, güey. Sí.
Oye, pero lo que sí es que algo sabía el Antonio Brown, porque luego se separa a Tom Brady.
Ándale.
De acuerdo.
Algo sabía que no.
Pues está como el caso este, tío, el otro, el Richo Farrell, que también se hizo muy viral ahorita, el comediante.
Dice que es un performance.
¿Tú dices que es un performance?
No, él dice.
¿Sí?
Vi tweets, ya ni sé.
Yo ya no le seguí tanto la huella, pero como que lo que entendí es que mucha gente le dijo loco, lo que sea, pero no le dijo mentiroso. Entonces, ahora no sé, yo tampoco sé. Pero sí, sí me metí pedazos de eso y no estoy tan al tanto. Pero bueno, en otros temas. Hablando de los poderosos Raiders y los polémicos y siempre dan de qué hablar. ¿Qué fue, el lunes o el martes? Este sitio de internet, The Ringer, que tiene contenido de NFL, de mucha de cultura pop, que también tiene contenido de NBA, le pertenece a Bill Simmons, un ex ESPN, un analista muy conocido en Estados Unidos, que tiene su sitio que se llama The Ringer. Y hubo una entrevista que le hicieron a Davante Adams. En esa entrevista, dice, le preguntan, así dice el tweet, dice, Davante Adams en relación con la ofensiva de los Raiders, dice, no estamos de acuerdo en lo que creemos que es mejor para nosotros en este momento. Esta entrevista empieza, es un artículo, está en, repito, theringer.com, busquen The Ringer y Davante Adams. En esta entrevista básicamente cuando empiezan a preguntar a Davante cómo fue desde su proceso de salir de Green Bay, irse para los Raiders, lo que él quería demostrar, quería decirle a todo el mundo que él es un receptor alfa, que es un receptor top, a pesar de no estar con Aaron Rodgers. Él quería decirle a todo el mundo, hey, yo soy muy bueno, con Aaron Rodgers soy muy bueno, pero yo soy muy bueno independientemente del entorno en el que estoy. O sea, Loki dijo, hasta con un quarterback de medio pelo como Derek Carr, o sea, como que le tiró un poquito a Derek Carr, puedo ser brillante, ¿no? Inclusive hay un pasaje en esa entrevista donde habla con el Departamento de Relaciones Públicas de los Raiders y les dicen, cabrones, en lo que tengan el resultado de quién va a ser nombrado como receptor número uno All-Pro, avísenme. Sea bueno, o sea, sea yo o no sea yo, necesito saber si voy a ser All-Pro o no. Dice, es la única vez que ha sido bien importante en mi carrera saber si soy All-Pro o no. Por lo general, me ha valido madre, siempre ha tenido cierta relevancia, pero pues X. Esta vez, ahora que estoy con los Raiders, que estoy lejos de Aaron Rodgers, para mí es bien importante que me preocupo por este nombramiento. Si lo nombran All-Pro y dice, ¿sabes qué? Ya soy All-Pro, ya demostré, ya los siguientes All-Pros me valen madre. Y después termina esa entrevista, o continúa con la entrevista diciendo cómo fue moverse a Las Vegas, que quería estar cerca de su familia, que ha sido un movimiento importante independientemente del dinero y demás. Pero al final de cuentas, hay también un pasaje en esa entrevista donde da a entender, más bien dice, no estoy de acuerdo, o lo que dice el tweet, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la visión que tiene este equipo sobre la ofensiva que tenemos. A lo que yo leo es, chance, lo que yo entiendo es que Davante Adams dice, chance yo no hubiera escogido a Jimmy Garoppolo si me lo hubieran dejado a mí. Pero bueno, es lo que hay. Confío en que la directiva, el staff de coaching va a tomar buenas decisiones. Y también agradece que los Raiders le dan la oportunidad de opinar. Por lo general, bueno, en algunos equipos, los coaches coachean, los jugadores juegan, la directiva se encarga de traer jugadores. O sea, como que están muy separados. Ciertos casos como Peyton Manning con Indianapolis o Tom Brady con sus equipos, como que le permiten a los jugadores estrellas opinar. Por ejemplo, el caso de Aaron Rodgers siempre se peleó mucho de que durante gran parte de su estancia en Green Bay no lo dejaban opinar en decisiones del equipo. Y aquí en los Raiders, Davante Adams, un jugador de primer año, veteranazo, de los mejores de la última década, si no es que el mejor, pues sí le dan esa oportunidad de opinar. Pero bueno, a lo que vamos, Martín. Tú como fan de los Raiders y como analista experto del equipo de Las Vegas, ¿cómo interpretas tú el hecho de que Davante Adams está en esa etapa de su carrera y no está tan contento con las decisiones que toman la directiva?
Primero que nada, un poco de contexto de Davante Adams para los que no lo sigan tan de cerca como yo. El vato es lo más profesional que puede ser un profesional. El vato es el que todos los días entrena más. O sea, está escuchando entrevistas y reportajes que muchas, es normal en la NFL que a los veteranos les den días libres. Y si eres bueno, pues más, ¿no? Como que cuídate y ya mejor nomás guárdate para el fin de semana. Que a Davante le decían, tómate tu día libre de veterano, y él, no, yo voy a seguir entrenando. Él es un receptor que no solo depende de sus atributos físicos, él es muy inteligente para desarrollar la posición. Él estudia los corners, él sabe cómo... Él se prepara, sabe qué rutas van a funcionar mejor dependiendo de contra quién esté. O sea, Mato es un profesional top.
En toda la extensión de la palabra.
En toda la extensión de la palabra, él jamás va a causar pedos en el vestidor, jamás se va a quejar. Entonces, con eso de contexto y leyendo toda la entrevista, pues te puedes dar cuenta que él lo que está diciendo es, yo ya estoy grande, yo ya estoy ruco, yo quiero un Super Bowl, yo no quiero otra reconstrucción.
Claro.
Y los Raiders, pues ahorita como que se parecen más a otra reconstrucción, más que a un... Sí, me duele decirlo.
Transición.
Pero a él se lo vendieron como que eras la pieza que nos faltaba ahorita con Derek Carr. Vamos a buscar el campeonato. Y luego, pues, ¿qué pasa? No funciona lo de Derek Carr, se va, que aparte es su mejor amigo. Y a pesar de eso, no la hizo de pedo.
100%.
Lo único que se ha quejado fue ahorita que dijo, mi visión del equipo era estar contendiendo, no una reconstrucción. Ahorita parece más una reconstrucción. Jimmy Garoppolo, no sé cómo va a funcionar, pero dice, yo voy a hacer lo posible para encajar, para ver cómo puedo aportar. Y ayer sale una foto de él con Dave Ziegler, con el gerente general de los Raiders, como diciendo, hey, todo bien.
Claro.
No sé dónde, en la pretemporada. Pero sí me hizo mucho ruido. Sí te saca de onda ver que tu estrella diga, y no veo de frente a la dirección que está tomando el equipo.
Pero yo lo interpreté más como no estoy, o sea, no es lo que yo hubiera hecho, pero sigo comprometido y claro, creo que podemos hacer algo, pues, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero ahí sí, o sea, tiene la intención y como dices, si lees todo el artículo, el tipo menciona que todos los receptores, si les preguntas quién es el mejor receptor de la liga, te van a decir yo, pero él cree que es el único que en verdad lo cree y que trabaja para hacerlo. Y que ahorita, entrando a la liga, obviamente, pues, quería alcanzar al número uno y quería alcanzar al... No sé quién es el número uno ese entonces, ¿no? Pero, pues, querías ir subiendo.
Calvin Johnson.
Ajá, seguro Calvin Johnson, que ahorita lo que al que quiere alcanzar es a él mismo, o sea, solo se persigue a él mismo ya estando en la cima y con eso nunca va a estar satisfecho y siempre va a querer seguir mejorando y ser su mejor versión, pero pues también está consciente de, pues, de su edad, ¿no? Que ya está más para allá que para acá, uh-huh. Está mucho más cerca del fin que del comienzo, entonces estar en un equipo que esté en año de transición todos los años, pues le puede perjudicar un poco.
Tiene 30 años, el 24 de diciembre cumple 31.
Hola.
Entonces, de Nochebuena. El tema con Davante Adams es discutiblemente los mejores de la última década y todo lo que ya sabemos. Es que Jimmy Garoppolo, lo hemos comentado aquí, no se caracteriza por ser un quarterback que busque el pase profundo o el ataque vertical o rutas de concepto largo, muy de largo desarrollo. Es más de juego rápido, soltar la pelota lo más rápido posible.
Que todo al centro, ¿no?
Todo dicen. Al centro, muchos slants, mucho paso. O sea, juego rápido, que se complementa con el juego por tierra que tiene en San Francisco y por eso funcionaba también con Kyle Shanahan. Si tú revisas los números en métricas de eficiencia en los últimos 3, 4 años, Jimmy Garoppolo constantemente sale como número, en top 5 porque sus ofensivas, cuando él está al mando, son eficientes. Podrás argumentar que no es el mejor quarterback, estoy de acuerdo, pero él brilla más en ofensivas de rápido desarrollo eficientes. Y Davante Adams, si bien es cierto, puede jugar por abajo, si bien es cierto, puede correr cualquier ruta, puede jugar bajo cualquier esquema, estamos de acuerdo. Sin embargo, brilla mucho más o puede tener un potencial mucho más alto cuando lo permites en rutas largas, en rutas de largo desarrollo, en rutas verticales. Entonces, como que dices, chin, le van a quitar esa parte de Davante Adams que lo hace tan explosivo y tan peligroso ahora que esté Jimmy Garoppolo. Entonces, sí, dice Davante Adams, yo estoy en las últimas, me encantaría ir por un Super Bowl, pero pues vamos a darle, ¿no?
Jimmy Garoppolo, ¿sabías que es el número 5 de todos los tiempos en su eficiencia en Red Zone? O sea, lo que dices, muy eficiente.
Sí, sí lo hace, pero porque siempre está en un sistema que él sabe aprovechar al máximo.
Va a tener que hacerse corredor de Davante Adams para brillar con el Jimmy G.
Sí, pero bueno, con esto vamos a hacer un pequeño break y al regreso tenemos las predicciones de los equipos de la división oeste de la Conferencia Americana. Martín, te voy a ceder el escenario, los micrófonos. Vamos a hacerlo un poquito diferente esta vez, Diego. Pero, pues bueno, ya regresamos en 2-3 minutos. Pequeño break, venga. Es una pena porque el año pasado, el partido que hubo de San Francisco contra Arizona, yo lo he dicho en varias ocasiones.
Te tocó ir, ¿no?
Sí, fue Diego conmigo. Es el partido con el ambiente más cabrón que he visto en mi vida. O sea, cómo se sentía una electricidad diferente, un ambiente, una atmósfera completamente diferente. Creo que los fans de México, neta, se rifaron. Como que la gente de México dijo, aquí estamos, somos unos super fans, merecemos tener más partidos en México. Y fue algo espectacular. La energía que se sentía en el partido en la Azteca de San Francisco contra Arizona fue increíble. Y obviamente estadio lleno, gente gritando, yo vi un rato. A los jugadores, a los equipos les encantó por el superambiente que se vivió. Pero este año no se va a poder hacer, porque el Estadio Azteca lo están remodelando para el Mundial. En todo México no hay otro estadio que tenga la capacidad de albergar un partido de NFL, por dos motivos. La NFL te pide un mínimo de capacidad, creo que te piden 60,000, o sí, más de 60,000, y debe tener vestidores que puedan alojar a 53 jugadores, que son, pues, gigantescos. Es una pena porque México siempre cumple. México es el segundo país en todo el mundo que más sigue la NFL después de Estados Unidos. O sea, México, cuando vienen, cualquier activación que hay de cualquier equipo que viene para acá, siempre tiene fans, la gente siempre cumple. Es una pena que no tengamos otro estadio para poder tener un partido de NFL. Quien yo creo que verdaderamente está a nada de ganarle a Kansas City es Cincinnati. Yo creo que a ellos literalmente solo les falta un tight end para poder seguir al tú por tú con Kansas City para siempre. Cincinnati lleva varias temporadas que no tiene tight ends de verdad. Hace un par de años estaba con CJ Uzama, temporada pasada con Hayden Hurst, y para este año fueron por Irv Smith. Y llama la atención porque a pesar de que era una necesidad evidente, una necesidad clara, entraron al draft de este año y en un draft que venían un montón de tight ends, decidieron no tomar un tight end. Hay expertos que dicen que es la mejor generación de tight ends de la historia del draft. Y aún así, Cincinnati no tomó un tight end, que es lo que me llama mucho la atención. El más cercano para pelear para mí es Cincinnati, si solo le agregas ese tight end que les falta.
El año pasado fue dominante haciéndolo él solo, cuando corría y todo eso, y súper explosivo, súper divertido. Le demostró el potencial y en realidad no tenía receptores. Y con todo eso, de repente tenía uno o dos pases por juego que decías, wow, este güey puede ser el futuro de la franquicia. Y ahora que le traen a DJ Moore y le agregan un tackle ofensivo, creo que puede dar un ligero brinco, que ese brinco sería lanzar para más de 3,000 yardas. Pues ves eso y ves a los quarterbacks que corren mucho, que te corren para 1,000 yardas o por ahí, 700, 800. Que después Lamar Jackson y Jalen Hurts han tenido temporadas exitosas, pero nunca han lanzado para más de 4,000 yardas. Entonces, no creo que sea el primer pasador de 4,000 yardas para Chicago este año, ni en 2, 3 años. Sería ya más adelante en su carrera que se convierta más en un pasador desde la bolsa. Pero ahorita que tiene la habilidad, que tiene las piernas, pues tienes que aprovecharla, tienes que correr, tienes que salirte de la bolsa y hacer lo que puedas, ¿no? Pero así como para más de 4,000 yardas, creo que no. Y para hacer un equipo de playoff, tampoco. Pero sí pueden darle esperanza a los fans. Este año te puedes quedar seguro de que Justin Fields es tu quarterback franquicia.
Ya estamos de regreso en el show de Piloto Fútbol. Hoy, 18 de mayo, es cumpleaños de tu hermano, ¿no?
Cumpleaños.
Saludos al buen Dante, espero que nos esté viendo. Felicidades, ahorita le marco, saliendo le marco, no le he marcado. Pero bueno, no olviden, estamos transmitiendo completamente en vivo para Facebook, YouTube y Twitch en las plataformas de Piloto Fútbol. No olviden suscribirse en esos distintos lugares. Pero bueno, tenemos predicciones de la división oeste de la Conferencia Americana. El año pasado todo el mundo decía que era la división más ruda en la historia, no sé qué, y terminó siendo lo de siempre, donde Kansas City era el papá de los pollitos. Estas predicciones las quisimos hacer el día de hoy, Martín, porque como vienen los jueves, dijimos, qué mejor momento de hablar de los Raiders que los jueves que viene Martín. Vamos a arrancar con el equipo de Las Vegas. Vamos a poner el calendario en pantalla y la dinámica va a ser diferente porque tú vas a escoger todos los partidos. Diego y yo solo vamos a opinar. Pero como tú vas a estar eligiendo quién gana y quién pierde, van a ser tus predicciones al 100%. Nosotros okay. Somos meros mirones, criticones, pero la producción pondrá últimamente lo que tú decidas.
Ok.
¿Estás listo? Entonces, no. Martín, semana 1.
Tiempo.
Ah, ya empezaste.
Primero, división que partimos con que Kansas City es el favorito. Luego Chargers. Los Chargers, Broncos y Raiders son los que tienen menos probabilidad según las apuestas.
Correcto. Los Raiders arrancan jugando el domingo a las 4:25 hora del este de Estados Unidos de visita en el Empower Field en Denver, Colorado, frente a los Broncos de Russell Wilson y de Sean Payton. Martín, ¿qué va a pasar?
Ganan los Raiders. Estamos ganando. Si algo ha sido constante en las últimas temporadas de los Raiders es ganarle a los Broncos. Tenemos su número. Son nuestros pollitos, como tú dices. Salvo que Sean Payton haga magia desde su primer partido. Digo, yo sí espero que los Broncos vayan a tener una temporada más decente que la pasada, pero todavía no veo cómo ganen a Raiders.
Los Raiders han ganado los últimos 6 partidos entre esos dos. Entonces, sí, es correcto. Entonces, arranca con el pie derecho.
Oye, y luego lo que nunca pasó, algo inédito. Por primera vez, los dioses del calendario que hacen pues, los calendarios nos favorecieron. Algo que nunca había pasado. Los Raiders van a jugar contra 6 equipos después de que el otro equipo juegue Monday Night. O sea, los estamos agarrando en teoría sin tanto descanso, que en teoría es ventaja para los Raiders.
Ah, a ver.
Eso empieza semana 2, por ejemplo, porque Buffalo juega Monday Night contra los Jets, ¿no? Semana 1.
A ver, hablamos de eso la semana pasada, güey. Sí. Pero el partido pasado, de que este analista Warren Sharp hizo un tweet donde ventaja neta, ¿no? Y ventaja neta de descanso. Los Raiders no son los más beneficiados, tienen menos 4.
Ajá, pero este mismo Warren Sharp fue el que sacó la nota de que los Raiders juegan contra 6 equipos que vienen de un Monday Night la semana anterior. Por primera vez, que nunca había pasado.
A ver, sí. Pero contra Buffalo sí te va a beneficiar.
No, van a perder, pero pues se va a estar cansados.
Ese es el tweet que dice Warren Sharp. Dice, de alguna manera los Raiders van a jugar 5 partidos donde los equipos rivales vienen de un Monday Night.
6
partidos. Y dice, contra Buffalo, Pittsburgh, Jets, Kansas City, Minnesota y Kansas City. Dice, revisé los últimos 35 años, nadie ha tenido siquiera 5. Los Raiders van a tener 6.
Estás bien raro. Y luego aparte porque nunca nos favorecen. Me ha tocado temporadas que Raiders es el equipo que más millas viajaba en la temporada y cosas así. Y ahorita como que ver esto no me la creía.
Pero a ver, perdón, bienvenido. ¿Ese partido contra Buffalo van a ganar o perder?
No, pero van a perder.
¿Sí?
Sí. Con todo y que van a estar cansados.
Ok, entonces los Raiders arrancan con 2 partidos de visita. Y después en la semana 3 reciben este duelo clásico de la conferencia americana. Steelers.
Ok, negro es en casa.
Negro es en casa, blanco es de visita.
Va a ser ese partido es el debut de Raiders en casa.
Ok.
Creo que es un Sunday night.
Sí, es Sunday night.
Los boletos están carísimos, ya volaron todos. Un clásico de la vieja AFC.
Ok.
Ganan los Raiders. Vamos a cobrar venganza ese 24 de diciembre. Okay. Raiders le juega bien por lo general a Pittsburgh.
Ok. Excepto el 24 de diciembre.
El año pasado.
Exacto.
Hace 5 meses.
Okay. Porque hacía frío y Derek Carr no jugaba bien en temperatura. Bueno, que Saints tiene su domo.
Ok. Entonces arrancan con 2-1. Después, semana 4, se van al sur de California y se enfrentan a sus rivales divisionales en su estadio fuera de Las Vegas, ¿no? Es el estadio de los Raiders fuera de Las Vegas. El SoFi Stadium se va a pintar de negro como todos los años. Se enfrentan a los Chargers. Ese partido va a ser en la tarde, 4 de la tarde, hora del centro de... hora del este de Estados Unidos. ¿Quién va a ganar, Martín?
Desde que están en San Diego es la tradición. Y nosotros que estamos cerca, estamos a 2 horas de San Diego, pues muchas veces nos tocó ir a partidos en San Diego de Chargers contra Raiders. 80% de la afición siempre es apoyando a los Raiders.
Ok.
Contra los Chargers vamos a dividir 1-1.
Ok. ¿Y cuál ganan y cuál pierden?
Vamos a ganar el que es en Los Ángeles y vamos a perder el que es en Las Vegas. Entonces ganamos. Mira, va a ser un inicio bien soñado.
Mejor de lo esperado.
Mejor de lo esperado. Vamos a pasar 3-1.
Ok. ¿Tres arrancan? No. ¿Este lo ganan?
Sí, lo ganan.
Lo ganan.
Ok, arrancan con 3-1. Okay. Después reciben a Jordan Love y los Packers de Green Bay en el Allegiant Stadium. Los Packers que no son los mismos de antes.
No sabemos qué esperar de esos Packers, que pienso que les va a ir bien con su entrenador. Pienso que tiene un buen sistema que los va a mantener competitivos, pero también van a ganar los Raiders.
Ok, entonces los Raiders arrancan con marca de 4 ganados.
¿Qué objetivo, y Martín?
No, ahorita voy a meter las derrotas. Ay, crean que voy a hacer.
La lista.
Ok, pues mira. Ok, después, frente a los Patriotas. Los Patriotas es un equipo que se ha desinflado. El año pasado este partido también se jugó en Las Vegas. Fue el famoso partido donde... ¿quién fue? Chandler Jones enterró al pobre Mac Jones en el campo del Allegiant Stadium.
Y ahí es donde Jacoby Meyer se gana lo contratan los Raiders después de ese partido. Ahí fue donde se ganó, ¿cómo se llama? El aprecio de la...
De la fanaticada.
De la fanaticada y de los Raiders.
Ok. ¿Qué va a pasar?
Puta. Van a ganar Raiders.
Ok. Sí. Van a ganar Raiders. Después de 6 semanas, los Raiders arrancan con marca de 5-1. Probablemente van a ir en primer lugar para ese entonces, ¿no? ¿Estás de acuerdo? De la división y de la conferencia.
Pues sí, puede ser. O sea, es probable.
Ahora, los casinos pronostican que los Raiders van a ganar 7 partidos y medio este año. Después de 6 semanas ya llegaron a 5. Ya prácticamente van a ser el este. Y ahora visitan el Soldier Field contra un equipo de Chicago que se ha reforzado, pero no deja de ser uno de los equipos más débiles de la liga. ¿Cómo visualizas tú a estos poderosos Raiders frente a estos débiles Osos de Chicago?
Va a ser un juego 10 de la mañana, se nos va a complicar el horario, el viaje, y es donde empieza a complicarse la temporada para el equipo. Este pienso que pierden contra Chicago.
Este partido es a la 1 de la tarde, hora del este. Uh-huh. ¿Gana Chicago?
Gana Chicago.
Creo igual. Creo que va a haber muchos puntos de parte de Chicago y los Raiders no lo pueden alcanzar.
Es de esos partidos que dices, debe de ganar Raiders. Bueno, yo digo, debe ganar a Raiders,
sí, que pero todos dicen
que lo pierden. Como contra Saints el año pasado.
Ándale, sí.
Exacto.
Y que quedó 24-0, o sea,
es de Manchester, estuvo, ¿qué? 3 yardas.
Está horrible. Contra Detroit también va a perder Raiders.
Ese partido es el Monday Night.
Uf.
Mira, aquí dicen, oigan, su Raider fanboy, ¿sí sabe que tienen a McDaniels y Garoppolo?
¿Qué opinas de eso?
Nomás se
ríe. ¿Y sabes o no sabes?
Sí sé.
Ok, nomás pasa.
A ver, Raiders les ganó. ¿Cómo quedamos? 6-11 la temporada pasada.
Sí.
Y perdieron 4 o 5 juegos con ventaja.
¿De acuerdo?
De doble dígito.
De 17 puntos. No rompió un récord de más partidos perdidos después de ir ganando por 17 puntos.
Más chokes.
Sí, que no hay que olvidar eso.
Pero es que mira, los Raiders la neta tuvieron. Llevan 2 años muy engañosos. Ajá. El año que pasaron los playoffs, que perdieron contra Cincinnati, esa temporada ganaron muchos partidos. En el alambre, al final, así, patadas y todo el pedo. Y ganaron muchos partidos que probablemente iban a haber perdido. Y la temporada después, dijeron, güey, ya estamos de playoff y nos quedamos a una jugada de ganarle a Cincinnati en Cincinnati. Nos traemos a Davante Adams y vamos a ser todos poderosos. ¿Y qué pasó? La temporada 2022 perdieron muchos partidos que probablemente debieron haber ganado. Entonces, ni son el equipo que pasó a playoffs hace 2 años, ni son el equipo que solo ganó 6 partidos el año pasado.
Sí.
Es algo por ahí en medio.
Pero una cosa es perder un partido de último minuto, un partido súper super cerrado y que al final tuvo suerte uno y ganó el partido. Y otra cosa es ir ganando por doble dígito al medio tiempo y desinflarte en la otra mitad.
El tema era la defensiva, ¿no? No había defensiva.
Sí.
Ok, entonces, 2 partidos que pierden al hilo.
Sí, va a ser una temporada de rachas. Y luego, contra los de Nueva York, también va a perder los 2.
Eso dijo Oliver, ¿verdad?
Sí, contra Giants ya tenemos establecido que gana Giants. Y contra los Jets, pues no veo cómo puedan ganar los Raiders.
Pero no habíamos dicho nada de los Jets. Todavía no somos el de Jets.
No, pero el de Giants sí ya estaba establecido.
Y son en casa los 2, mira. Van a visitarnos.
Los 2 equipos neoyorquinos.
Y entonces, prime time el segundo.
Pierden contra Giants y pierden contra Jets.
Campean contra Giants y contra Jets.
Van a tener 4 partidos al hilo y les toca visitar el sur de Florida. Van a jugar contra los Delfines de Miami. Ese partido va a ser domingo 19 de noviembre. Martín, van a perder 5 al hilo.
Sí, ya nos ha pasado. Esas rachas.
No dudes de nosotros, amigo.
Pierden contra los Jets.
Ok, pierden contra Miami. Y por primera vez en la temporada se enfrentan a Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City. Recordemos cómo fue el partido de la temporada pasada cuando Davante Adams se enojó. Fue que perdieron 30-29, ¿te acuerdas?
Sí.
Lo mencionan en el artículo.
Sí.
Y era uno ganando por 17 puntos, no me acuerdo exactamente por cuánto.
¿Fue Monday Night o fue?
Raiders iba arriba del marcador. ¿Cómo fue Sunday Night? Sí, fue prime time.
Ok, pierden contra Miami y contra Kansas City en Las Vegas. ¿Quién va a ganar?
Gana Kansas City.
Se van a perder 6 partidos al hilo y se van con Chita a su semana de descanso.
Sí.
Ah, listo, qué padre descansar.
Pero empezaron bien, ¿no?
4, 5, ¿viste el meme ese? Lo suben mucho. El del morro, el que es un mono vestido como una botarga. Que sale así, ah, qué tranquilo es todo el día.
Sí.
Qué justicia.
O sea, yo proyecto que vamos a ganar 8 partidos en la temporada.
Ok, entonces pierden contra Kansas City. Se van de descanso y dicen, puta madre, perdimos 6 al hilo. ¿Qué está pasando?
También que empezamos. Sí.
Tenemos marca de 5 ganados y 7 perdidos. ¿Qué pedo? Y después
nos recuperamos contra los Vikingos.
A Minnesota le ganan en casa.
Sí. Minnesota igual un equipo que ganó todos sus partidos la temporada pasada por suerte o por mucho talento. ¿Quién sabe qué habrá sido?
Suerte.
Fraudulento, dilo.
Vamos a ganarle a los Vikings.
Ok. Y este partido les toca perder contra los Chargers.
Perdemos contra los Chargers porque nos vamos a ir 1-1.
O sea, ya para esas alturas traen marca de 6 ganados y 8 perdidos.
Vamos a ganar 8 y perder 9 esta temporada.
Ok, entonces ganan a Minnesota, pierden en casa contra los Chargers.
Ajá.
Y volvemos
a perder contra los Chiefs. No veo esta temporada, todavía no estamos listos para competir contra ellos.
Ok, pierden 2 partidos consecutivos.
Y cerramos buen sabor de boca.
Ok.
Ganándole a Colts y a los Broncos. Y McDaniels conservando así apenitas su trabajo.
¿Pero para qué quieres que lo conserve así mediocremente?
Pues porque es un proyecto de 3 años. Siempre ha sido un proyecto de 3 años.
Es un proyecto de transición.
Así es como lo veo.
Ojalá yo tire la
8-9.
Pues va a ser over en la cantidad de proyección de partidos a ganar. 8. Sí, pierden los últimos. No, ganan los últimos 2. ganan contra Indianapolis, ganan contra Denver. Y con una temporada de 6-11 procedida por una temporada de 8-9, ¿crees que Josh McDaniels debe mantener la chamba?
Le van a dar un año más.
Ok. ¿Y qué van a hacer con el quarterback?
Es que Jimmy Garoppolo es para una o dos temporadas a lo mucho.
Pero es que es el pedo. Si tienes con marca de 8 ganados y 9 perdidos, probablemente en el draft va a estar escogiendo como en el 16, 17. Wey.
Quedas en el limbo.
Quedas en el limbo. Ahí no puedes ir por
la por... aplicas como Carolina. Metes todas tus fichas y te brincas allá arriba. Porque va a ser una muy buena camada de quarterbacks para el próximo año.
Correcto. Pero lo que decíamos en el episodio pasado, decíamos, hace 2-3 episodios, decíamos... Probablemente en la cima del draft va a estar Arizona, va a estar Washington, va a estar Tampa Bay.
Que ¿eh? Todos necesitan.
Todos de que, espérate, ¿sí? No. Todos necesitan decir, no. ¡Ey, todo, todo! Espérate, no todo a mi lugar, cabrón.
Oye, ¿y ustedes qué opinan de mi predicción?
Optimista, desde luego.
¿Estás optimista? Optimista?
Yo creo que te pierden un juego más mínimo. Ya sea el de Chargers o igual hasta el de Packers si empiezan bien los Packers. Uh-huh. O el de Vikings.
Pero por ejemplo, el de Chicago, Detroit, toda esa serie de partidos
perdidos. Yo creo que a Chicago sí le pueden ganar.
Puede ganar.
Ajá.
Chicago, pero... Detroit, a lo mejor un mal día que tenga Jared Goff.
La bronca que me preocupa de los Raiders creo que sigue siendo la defensiva. Vamos a ver, me preocupan los corners. Vamos a ver.
Toda la defensiva.
Y los linebackers y la línea defensiva. Fuera de Max Crosby, todo está mal. Muy bien, ahora procedemos a hablar y a predecir. Martín, gracias por participar. Ya te puedo retirar.
Alguien tiene que defender a los Raiders.
Está bien. Y ahora vamos a predecir la temporada de Los Ángeles Chargers. Un equipo de Chargers que el año pasado llegó a los playoffs después de mucho tiempo. Justin Herbert tuvo su primera exhibición en un partido de playoffs. Lástima que para los Chargers terminó de forma trágica después de ganando 27-0 al medio tiempo. Un partido que Martín disfrutó mucho. No tanto, no, la neta.
Este sí. Hombre, sí lo disfruté. ¿Sí? Sí.
Pero te da cosita por la gente que estimas que le va.
Me dieron lástima.
Sí da cosita, ¿no? La neta.
Sí, porque como que ya lo... No se la creían que iban ganando por tanto.
No es para tanto, subiendo, ¿no? Cosas ya. Estaban festejando.
Los que son Chargers de corazón, que han sufrido, sabían que algo podía pasar.
Que sí, sí. Sí
bueno, a mí que me toca puro Charger nuevo, ¿no? Pues... Por mi edad.
¿No les tocó Tomlinson, no, Schottenheimer,
no
todo eso?
No se tocó sufrir tanto.
Eran temporadas.
Más Justin Herbert que nada, entonces sí. Estaban bien subiditos, estaban festejando a medio tiempo. Pues los... Estaban quitando las camisetas, metiéndose a la alberca y pum.
¿Cómo funciona el ADN en los equipos? O sea, porque los jugadores cambian, los coaches cambian, las directivas cambian.
La cultura.
Todo cambia y aún así el logo fracasa, güey. O sea, ¿estás de acuerdo? Ahí no fracasó el logo. La directiva ahorita no es la misma que la que perdía en los tiempos de Tomlinson. Los coaches mucho menos, los jugadores ni se diga, güey.
Oye, pero con Tomlinson tenía un equipazo. Drew Brees, Antonio Gates.
Bueno, Drew Brees tuvo poco. En realidad, fueron los años dorados de Philip Rivers.
Y el entrenador se aventaban temporadas de 14-2 y luego entraron a los playoffs y one and done. Sí.
Pero bueno, vamos a ver ahora el calendario de los Chargers de Los Ángeles. Los Chargers de Los Ángeles son los equipos que peor me hicieron cada temporada pasada, Martín.
Pero porque esperabas mucho.
Esperaba mucho de ellos. Entonces, empiecen la temporada, reciben a Miami en el SoFi Stadium. Yo creo que Miami es de los mejores equipos de la NFL. Ahora que tienen a Big Fangio en la defensiva, creo que esta defensiva va a ser muy, muy fuerte. La ofensiva, Tua va a estar sano. Hemos visto lo que pueden hacer. Es cierto, la temporada pasada, Brandon Staley, el head coach de los Chargers, encontró o descifró cómo limitar la ofensiva tan explosiva de los Miami Dolphins, pero bueno, lo voy a hacer una vez, va a ser la revancha de Mike McDaniel, el head coach de Miami, decir, ¿sabes qué? Ya sé cómo vencerte. Ese partido yo creo que lo gana Miami. Entonces...
¿Cuántas victorias le pronostican a San Diego, a Los Ángeles?
A los Chargers les pronostican 9.5. Entonces empiezan con una derrota, después les toca ir de visita, y de visita veo... En Tennessee creo que es de los peores equipos de la NFL. Creo que tiene pésima línea ofensiva. En la defensiva ha perdido piezas. No tiene receptores que den miedo. Ryan Tannehill, pues es Ryan Tannehill. Y creo que los Chargers van a ganar ese partido tanto en Tennessee y también van a ganar en Minnesota. Los veo ganando esos dos partidos. ¿Cómo vamos, Diego?
Sí, de acuerdo. Okay. Luego también habíamos establecido ya que Raiders, que van a perder contra Raiders en la semana que es 4.
Sí, estos pierden contra Raiders en semana 4 y se van a su semana de descanso con 2 ganados y 2 perdidos. Es una pena porque, la neta, tu semana de descanso la quieres lo más en medio de la temporada posible.
Claro.
Lo mágico, lo mejor que puedes esperar es que tu equipo tenga semana de descanso entre la semana 8 y la 11. Es así el sweet spot para descansar. No lo quieres ni muy temprano donde los jugadores, oye, güey, me siento bien, güey, ¿por qué me puedes descansar? Estoy bien. Ni muy tarde cuando llegas demasiado molido, güey. Lo quieres justo a la mitad de la temporada y creo que los Chargers pues, se ven perjudicados en ese sentido, pero pues, digo, es parte de lo que sucede en la NFL. Después, en la semana 6, reciben a los Dallas Cowboys. Habíamos comentado que ese partido lo gana Dallas. Entonces, Chargers pierde frente a los Cowboys.
¿Por?
Favor.
Por favor.
Sí, creo que el equipo de Dallas va a ser también mayoría en ese SoFi Stadium. Van a jugar en casa.
Sí.
Y creo que es un equipo más completo que el de los Chargers. Después, primer partido frente a Kansas City. Si alguien la ha encontrado la manera de complicar la vida a los Chiefs de Kansas City fuera del coordinador defensivo de Cincinnati, ha sido los Chargers. Los Chargers siempre, y cuando digo siempre me refiero de unos años para acá, han encontrado la forma de limitarlos, de detenerlos. Creo que este año van a dividir victorias. Entonces me gusta para que este partido que juegan de visita lo pierdan, pero sí visualizo que ganen la semana 18.
Me encanta. Ya que estén descansando los Chiefs.
¿Perdón?
Ya que estén descansando los Chiefs.
Puede ser.
A mí me gusta más para que ganen y ya se aferren a ese juego ganado en la semana 7 los fans de Chargers y que ese es como su Super Bowl, ¿no? Ganarle a los Chiefs en Kansas City. Ya con eso.
Ya lo han hecho.
Ya lo han hecho. Creo que lo pueden
hacer. Dos temporadas y ya lo han hecho.
Sí, pero sí. También los veo como un equipo, dices que el over-under está en 9.5, dijiste.
Sí, 9.5.
Sí, los veo como un equipo de 6-7 juegos perdidos, si no es que más. Tienen calendario muy difícil, sobre todo ahorita en la
semana. Está re perro su calendario, güey.
Sí.
Ok, vamos a dar la victoria entonces aquí mejor.
Va.
Que le gana Kansas en Kansas.
Sí, a mí me encanta meterle a Chargers contra Chiefs porque si le dan 7 puntos, agarras a Chargers y sabes que les compiten muy bien.
Ok, va. Entonces, después de 6 partidos jugados en la semana 7, se ponen 3-3. Reciben a los Chicago Bears en el SoFi Stadium. Ese partido lo gana Chargers.
Correcto.
Se ponen 4-3. Después van a Nueva York y se enfrentan a Aaron Rodgers. Martín, ¿qué va a pasar aquí?
Ganan los Jets.
Sí.
¿Pierden?
Sí, los viajes son pesados. De costa a costa.
Costa a costa. Ese juego es lunes por la noche.
Y no solo porque es largo el viaje. Lo que afecta es que los jugadores traen su reloj biológico acostumbrado a jugar todos los partidos a la 1:00 p.m. en casa y luego viajas, juegas a las 10:00 a.m. a tu horario normal. O sea, también están despiertos. Y van a encontrarse.
Que es a las 8:15 hora del este.
Sí.
Son las 11:30 hora de Los Ángeles.
No.
11:30 de la noche.
No,
a 5:30, perdón. Pero cuando a la hora que se está acabando ya es. O sea, no están acostumbrados a eso.
Sí, los atletas son personas de rutinas. Entonces se acostumbran a sus horarios, sus rutinas y luego por eso les causa tanto tema cuando viajan.
Entonces pierden frente a los Jets. Reciben a los Leones de Detroit. Creo que hace un partidazazazo. Semana 10 frente a los Lions, 12 de noviembre.
Over. Super over.
Ese va a ser un over de te mueres.
52 puntos, ya me lo imagino.
Sea la línea que sea, ese partido hay que meter over, jóvenes.
Sí.
Va. Yo creo que ganan. Me gusta para que le gane a Detroit y para que le ganen también los Packers.
Sí, que esta temporada ¿cómo se llama? AFC West va contra la NFC East.
Detroit. No, North,
perdón.
Me gusta para que pierdan contra Detroit, le ganen a Packers y luego ganen un juego primetime por fin, que es el del Sunday Night contra Ravens en la semana 12.
Yo creo que no gana contra Ravens, güey.
En casa, Sunday Night, puede ser así un... O sea, lo veo sucediendo.
No me gusta, güey. Martín, es el tercer en discordia. ¿Le van a ganar o no a los Ravens?
Ganan los Ravens.
Entonces pierden los Chargers en la semana 12 y de esta forma, después de 11 semanas... Llevan marca de 6 ganados y 5 perdidos. Van a estar en la pelea, güey. Van a ser un equipo de wild card. Ahora, frente a Patriotas, en el Gillette Stadium, en casa de Bill Belichick. ¿Ganan o pierden, Martín?
Ganan.
Deberían ganar.
Ok, ganan frente a Patriotas. En casa, yo creo que esta temporada van a dividir también triunfos con Denver. Entonces, este partido se lo ganan a Denver. Entonces le ganan a Patriotas, le ganan a Denver y le ganan los Raiders. Van a tener una mini rachita de 3 partidos ganados, van a estar muy emocionados. Todos nuestros conocidos Chargers van a estar extasiados. Y en la semana 16 topan con pared y van a perder contra Buffalo. Semana 17 dividen contra Denver, pierden contra Denver. Y semana 18, como dijimos, pierden contra Kansas City. Entonces, de esta forma, terminarán con marca de 9 ganados y 8 perdidos.
Oye, pero ahí sí es cierto lo que dice Diego, porque puede que esa semana 18 ellos estén jugando su pase y puede que Kansas City esté ya calificado.
Es que ahorita viendo el calendario de Kansas City, si bien es difícil, pueden ganar todos los juegos.
Entonces, sí, güey.
Somos campeones del Super Bowl. Entonces, yo creo que Chargers les puede ganar dos veces si está descansando Kansas City y con eso terminas con un récord de 10 ganados y te quedas wild card otra vez.
Muy probablemente wild card.
En la línea, sí.
¿Le ponemos en la W?
Sí.
Va, entonces podemos corregir, la semana 18 lo ganan. Entonces, de esta forma, los Chargers van a terminar con marca de 10 ganados y 7 perdidos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Digan en los comentarios cómo la ven.
Es justo.
¿O es justo? Quedamos que los Raiders 8-9, Chargers 10-7. Y ahora nos toca hablar de los Chiefs. Vamos más rapidito porque se va a acabar el tiempo. Vamos a poner ahora, estimada producción, ahí el calendario de los poderosos jefes de Kansas City. ¿Les vas a poner todos a ganar o qué digo?
No. Sí, tienen como 3, 4.
¿Cómo están proyectados ellos?
11 y medio. 11 y medio. Miren, mejor vamos a escoger los que van a perder, güey.
Más fácil.
Sí, güey. Porque si no, vamos a estar aquí todo el santo día. A ver.
Ya me acuerdo el año pasado que Rich Eisen tenía Raiders como ganando la división.
Lo que te digo.
Me emocionó mucho.
Qué raro. Qué raro que te hayas dejado llevar. Ok. Tenemos que escoger los partidos que van a perder contra la temporada. Aquí lo tenemos. Empiezan en casa contra Detroit.
Van a perder ese. Van a perder ese y luego no van a perder ni uno.
No, creo que van a ganar.
Sí, yo también creo que van a ganar el kickoff. Van a ganar el que sigue. Van a perder contra los Jets.
¿Contra los Jets pierden?
Yo creo que sí.
Estamos muy positivos con los Jets.
Principio de... A ver, todavía es septiembre, ¿no?
Vamos poniéndole palomitas a todos, excepto Jets. Mira, juegan en Minnesota, van a ganar. Reciben a Denver, van a ganar. Contra los Chargers, pierden. Pierden contra Jets, pierden contra Chargers.
Contra Buffalo. Cincinnati.
Contra Cincinnati van a perder también, yo creo.
La temporada pasada, Buffalo les ganó. En Kansas City.
Pero creo que ahora van a ganar los Chiefs.
Creo que le van a ganar a todos, excepto, repito, Jets.
Chargers dos veces. Y Cincinnati.
Y Chargers dos veces. Más que al final creo que pusimos a los Rams.
Oh.
Jeje.
El equipo incorrecto de Los Ángeles.
Vamos a ver.
Miami también les puede sacar un susto. Filadelfia les puede sacar un susto.
Ese partido es en Holanda.
Pero Filadelfia ya habíamos dicho que lo iban a ganar Chiefs en el show del martes.
Cuando hicimos el de Filadelfia. Lo siento, Martín. Tenemos que ser congruentes.
Igual y Miami puede ser otro equipo.
Miami puede sorprenderlos.
Pero estaría forzado a ponerlo.
Oye, me encanta Miami. Va a estar Big Fangio de su coordinador defensivo.
Nice. Yo creo que ese partido es en...
Alemania.
Yo creo que lo gana también.
Chiefs.
Chiefs solo va a perder contra Chargers dos veces, Cincinnati y Jets.
Y antes de que se enojen contra Chargers la semana 18, porque pues van a estar descansando, ¿no?
Sí.
Que no le van a echar ganas.
Sí. Ni va a jugar Mahomes. ¿Quién es el suplente ahora? Que se retiró Chad Henne. Blaine Gabbert.
La pregunta, ¿quién es el suplente de...?
Señor, es Blaine Gabbert. Ándale, sí es.
Blaine Gabbert viene. Buena memoria. Ahí está. Perdón, quite el los Chargers, los dos los pierden. En la semana 7 también. Y entonces, de esta forma, los poderosos Chargers van a barrer a los Chiefs y van a estar bien emocionados. Y eso es lo que van a colgar en sus...
En su sala de trofeos.
En su estadio, en los banners. Barrimos a los Chiefs en el 2023. Va. Los Chiefs terminan con marca de 13 ganados y 4 perdidos. Razonable, ¿no?
Me gusta.
Sin Yolanda. Ok. Bueno, ¿creen que barran a los Broncos?
Sí.
Güey, Juan contra Broncos.
Broncos también le juega bien a Chiefs.
Juan, semana 6.
Se aventan 3 divisionales consecutivos. Es Juan. El de reciben a Broncos en Thursday Night, reciben a Chargers y luego visitan a Broncos en la semana 8.
Qué cabrón. 3 semanas consecutivas.
Y aún así le van a ganar 2 veces.
Ok, está bien. Entonces, Chargers termina con 17. En primer lugar, Chiefs 13-4, Chargers 17, Raiders 8-9. Veamos dónde entrarán los Broncos de Denver esta temporada. Si podemos poner ahora el calendario de los poderosos Broncos de Denver.
¿Cuántos juegos les dan? 8.
A Denver los casinos les ponen... Un segundo. 8.5, güey. Va. ¿Van a perder los primeros 2, Diego?
No, ya tenemos que Raiders gane el primero. O sea, los Broncos pierden el primero. Ajá. Y el show del martes tenemos que Washington gane ese partido.
¿Cómo?
Entonces pierden los primeros
2. Diga, le ganan a Washington en ese partido.
Ok. Contra Miami van a perder en semana 3, ¿estamos de acuerdo?
Uh-huh. Sí.
A Chicago le deberían de ganar.
Pero van de visita.
Deberían.
De visita van a perder.
No, se tienen que poner pilas ya. No, se complica todavía más.
Ya los Broncos los veo con 7 victorias. Van a hacer el sótano otra vez.
Eres un hater, Martín.
A Chicago.
¿Cuántos Chicago ganaron la temporada pasada? 5.
La temporada pasada ganaron 5, güey. Se fueron 5-12. ¿Cómo la ves?
Yo creo que sí le ganan a Chicago y pierden contra los Jets. Y contra los Chiefs, ya habíamos dicho.
Ok, entonces. Pierden contra Miami. Ganan contra Chicago. Pierden contra los Jets. Pierden contra los Chiefs. A Packers sí le ganan, güey. Le ganan a Packers.
Y vuelven a perder contra los Chiefs.
Verga.
Y se van al descanso con un récord de... 3-5.
3-5. ¿Qué opinas, Martín?
Sí.
Sí, es súper visualizable, ¿no, güey?
Sí. Tío, van a ganar 4 juegos más en lo que queda la temporada.
Pero, ¿sabes qué? Creo que van a ser partidos. No van a ser los mismos Broncos del año pasado, güey.
No va a estar aburrido.
Sí.
Ah, pues el año pasado era una tristeza que estaban en todas las semanas en prime time.
Prime time, güey.
Y no metían puntos. O sea.
No movían la bola, güey.
Ahorita tienen 2 juegos de prime time y 1 en sábado. Que no está determinado el horario, pero pues es en sábado. Entonces supongo que puedes contarlo como prime time.
Ah, oh, sí, sí.
Porque va a ser el único juego que está a esa hora.
Ok, es contra Detroit. Ah, pero es el de... Ok, es en diciembre. Ok, contra Buffalo, ¿pierden?
Claro.
¿Contra Minnesota?
Ganan. Ganan en casa.
Juan, en casa también ganan. ¿Contra Cleveland, güey?
Pierde.
Contra Cleveland, pierden. Creo que para ese entonces Deshaun Watson va a estar de regreso y van a perder.
El Diego es súper fan de Deshaun Watson.
Es que es impresionante.
Sí, sí.
Sí, yo tenía su jersey.
En esa esquina Deshaun Watson,
el jugador.
No lo debes de apoyar en esa esquina.
Pero está chistoso porque ya es que Deshaun Watson era el 4 en Houston. El Diego le agregó un 2 para que fuera 24 por la cantidad de acusaciones.
Buen chiste, ¿eh?
Ok, ¿a Houston le ganan?
Ajá.
Es de visita, ¿eh? Contra Chargers, ese...
Digamos que dividen.
Ah, es de visita, pues siempre no.
No, a ver, ¿qué quedamos contra Chargers? ¿Qué quedamos ahí, Diego?
Teníamos que... Ese lo pierden los Broncos.
¿Sí?
Sí.
¿Y ganan en el último contra Chargers?
Espera. No, los Chargers los hacen sweep.
Ok.
Ok, los barren. Ok, entonces pierden contra... Chargers pierden contra Detroit. A Patriotas sí le pueden ganar.
Ganan a Patriotas y ganan a Raiders.
Así es.
Y terminan con 7. ¿Qué les digo?
Ganan a Patriotas, pierden con Chargers.
Pierden contra los Chargers y Lions. Y le ganan a Patriots.
Y a Raiders.
Y a Raiders.
Y a Raiders también le ganan.
Ajá.
Ah, no. Yo dije que Raiders
que
gana.
Que pierden.
Ah, pues pierden contra Raiders, pues.
Sí.
Pues de esta forma.
6.
6 partidos.
7.
6, güey.
Sí. 1, 2, 3, 4, 5.
Y de esta forma los Raiders quedan en tercer lugar de la división, baby.
Sí, es.
Ok, entonces quedaría.
No hay falla en nuestra lógica. Vamos.
Kansas City en primer lugar con 13 victorias. Chargers en segundo con 10 victorias. Raiders en tercero con 8 victorias. Y Denver en último con 6 triunfos. Igual que el año pasado, güey.
Uno ganado más.
Solo que a Chargers le pusimos igual. Chiefs un partido menos. Raiders, Simón. X. Pues igual que el año pasado, güey. Está bien. ¿Te gusta, Diego?
A ver, aquí tenemos que los pobres Broncos no ganan ningún juego partido divisional.
Martins, exacto.
Es que es una división difícil.
Es una división
difícil. Igual y con Raiders se pueden dividir 1-1.
Pero... No me gusta el 6, la neta, yo creo que sí puede ganar dos partidos más, güey.
Pero bueno, creo de los cuáles.
Con Raiders se podrían dividir 1-1 si no fuera el primer y el último partido. O sea, porque siendo el primero, creo que Raiders tiene una ventaja porque estos entran con nuevo staff de coacheo y todo eso. Claro. Y siendo el último, creo que...
Un juego feo, güey.
Los Raiders todavía están in the hunt en algún escenario y pueden darlo todo y los Broncos se van a estar como que ya...
Patas arriba pensando en el draft, ¿no?
Va a tener más hambre de ganar Raiders.
Va. Pues tenemos que ir un pequeño break y al regreso tenemos un juego preparado, Martín.
Okay.
¿Estás listo?
Súper.
Queremos que ahora sí lo gane, no que la vez pasada. Pero bueno, la vez pasada ganaste, ¿no?
No.
¿Quién ganó la vez pasada?
El que le dio súper mal, el Chuy, creo.
¿Chuy ganó?
Sí.
El Martín le fue mal a Chuy. Pero bueno, vamos a un pequeño break y ya regresamos. Venga.
Dalton Kincaid a los Bills. Me gusta mucho el equipo de Buffalo y ellos tienen claro que para competir en la conferencia americana van a tener que meter puntos. Y dijeron, quiero tener a mi Travis Kelce, que le haga segunda a Stephon Diggs. Y pues dieron un pequeño salto y lo lograron agarrar.
Sí, fue un buen pick. Me dolió porque brincaron deliberadamente a Dallas. O sea, hicieron el movimiento con Jacksonville para brincar a Dallas. Era una necesidad para ese equipo. Dawson Knox es un tight end mediano, pero... agregas esa versatilidad que tiene y ese dinamismo que tiene Dalton Kincaid, un muy buen pick, también me gustó.
Mejor receptor, mejor tight end receptor del draft, ¿no?
Totalmente. Y Dalton Kincaid tiene que se forma mucho por fuera. La mayoría de sus snaps se forma abierto, o sea, no abierto, en el slot. No, pasa más tiempo en el slot que pegado a la línea. En ese sentido, pues, bien por los Bills.
Para mí el mayor perdedor fueron los Jets. Creo que querían ir por línea ofensiva, pero como les ganaba a Darnell Wright, Kip Broderick Jones,
que fue el pick de los
los brincaron, pues como que ahí se paniquearon. Por alguna razón no quisieron ir por ningún receptor y dijeron, ok, pues vamos por un defensivo. Vamos por el ala defensiva que nadie más quiere, que nadie nos va a ganar, ni aquí ni en la segunda. Vieron el potencial o algo, pero si quieres hablar de potencial, tanto Miles Murphy como Nolan Smith tienen mayor potencial. Y además están disponibles todos los receptores, que quizás no sea una necesidad. Y no, espérate, fuera los receptores. Es que esto no lo habían considerado porque no pensaban que iba a suceder. Pero un corner como Christian González, imagínate a Christian González y a Sauce Gardner, es lockdown completo.
Tienes que leer y conocer a tus rivales. La neta, ¿crees que alguien te lo va a ganar? Si te encanta, lo puedes dejar pasar un poquito más, no importa, agarra otra posición, hay valor ahí.
O si estás muy clavado con él en específico, pues trade down. No te salgas de la primera ronda, pero cámbiate con alguien que esté desesperado por un receptor o por Christian González o por otro de los linieros defensivos.
Los Leones de Detroit la regaron gacho y desaprovecharon una oportunidad única. Después de tener una de las ofensivas más explosivas de la NFL y quedarse a un partido de meterse a los playoffs, los Lions contaban con dos selecciones en la primera ronda del draft y se encontraban en la posición perfecta para acertar en ambas y consolidarse como contendientes en la conferencia nacional. Pero pues desperdiciaron ambos picks al irse por dos posiciones que son las menos valiosas en la liga actual. Intercambiaron el pick 6 por el 12 y tomaron a un corredor, Jahmyr Gibbs. Pero espera, incluso si se quedaban con el 6, se reporta que aún así iban a ir por Jahmyr Gibbs por encima de Bijan Robinson. Pero espera, aún hay más. Ya tienen a dos corredores de calibre titular, DeAndre Swift y el recién firmado a un contrato de 3 años, David Montgomery. ¿Piensan correr en todas las jugadas o qué? Hasta un receptor hubiera estado mejor considerando la suspensión de Jameson Williams. Y bueno, aún tenían la selección número 18 y ahí podían ir por un liniero defensivo o un corner, alguna posición premium en la NFL. Pero tampoco. Se fueron por Jack Campbell, un linebacker que ni siquiera fue el mejor de su generación y el consenso lo consideraba alrededor del top 50. No estoy diciendo que esos jugadores sean malos o vayan a fracasar en la NFL, pero el valor definitivamente no estaba ahí y se pueden esperar un poquito más para tomarlos. Nomás no aprenden, digo, no por nada, es la única franquicia que solamente ha ganado un partido de playoffs en más. Ya estamos de regreso completamente en vivo del show de Piloto Fútbol. En el bloque anterior hicimos las predicciones de la división oeste de la conferencia americana y vimos la ilusión que emanaban los ojitos de Martín cuando decía que los Bears tendrían una exitosa temporada 2023. Ya veremos, dijo el ciego. Pero bueno, ahora tenemos una sección de juego, trivia, de diversión para todos ustedes. Y para acompañarnos en esta competencia tenemos a los jóvenes promesa de la ciudad de Chihuahua, el señor Kevin Lamas, Kevin y Chuy Aguayo. ¿Te cambiaron la cámara, Chuy?
Anda friseado.
No me la cambiaron, nomás que andaba batallando aquí con el Zoom.
Tía, pícale al micrófono, tía, no te escuchamos.
¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
Sí, güey. ¿Cómo estás, mi Kevin?
Todo bien. Saludos aquí desde Denver.
Es todo. ¿Listos para... de Denver. ¿Listos para ganar el día de hoy o no?
Sí, listos. A ver cómo nos va. El martes no estuvo tan bueno.
También.
Pero este juego no se lo vas a regalar a Martín como el que se lo regalaste al Oliver.
¿Cómo le qué?
Es que el juego pasado tenían que nombrar jugadores que hayan tenido al menos 2 recepciones de touchdown de la división este de la Nacional.
Ya. Yeah.
Entonces...
Está difícil.
Pues también aquí está el Piña. El Piña le va a Dallas, güey.
Ok.
No pudo.
La temática de hoy es AFC West, entonces...
A lo mejor es de eso, güey.
Que siga.
O a lo mejor y no.
Bueno, los tres tenemos el Piña que le va a Cowboys, Oliver que le va a Giants y aquí que le va a Eagles.
Sí, el Kevin le hizo re mal, güey.
No salían mis jugadores, güey.
Porque no eran disponibles. Va, vamos a poner en pantalla el juego que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Quién ganó la vez pasada?
Padres.
¿Quién ganó la vez pasada?
Oliver, ¿no?
Vamos a dejar al pastorcito porque es el más joven de todos ustedes, pelafustanes. Digo, ¿quién dije yo? Ah, sí, pastorcito. ¿Quién arranca el día de hoy? Escoge el orden.
Yo.
¿Después?
Martín.
¿Y después?
Chuy.
Y después Kevin. Ok, ya lo tienen, así va a estar el orden. Lo que tienen que nombrar es jugadores con al menos 7 recepciones de touchdown en 2022. Pueden ser quarterbacks, receptores, tight ends, corredores, fullbacks, linieros ofensivos, etcétera, etcétera.
Recepciones.
Sí, jugadores con al menos 7 recepciones de touchdown en 2022. Y corre tiempo, Diego, empieza.
A.J. Brown.
A.J. Brown. Estará. Claro. Ding. Vas, Martín.
Dan puntos por dar el número uno.
No.
Davante Adams.
Punto doble.
Davante Adams. ¿Estará Davante Adams? Por supuesto que sí. Ding. Vas, Chuy.
Travis Kelce.
Travis Kelce estará por ahí. Por supuesto. Ding. ¿Vas, Kevin?
Tyreek Hill.
Tyreek Hill. ¿Sabes que Tyreek Hill es una buen intento? Fue el último que entró a este corte. Literalmente el último lugar. Tenemos a Tyreek Hill. El Kevin siempre escoge el más difícil, güey.
Siempre el último.
Yo casi lo agarro con la primera.
Va, muy bien. Vas, Diego.
Jalen Waddle.
Jalen Waddle, por supuesto que sí. Jalen Waddle, perfecto. Ding. Martín.
Justin Jefferson.
Justin Jefferson. Excelente intento. Sí está, por supuesto.
Sí.
Ding. Lo encontré, güey. Vas, Chuy.
Stephon Diggs.
Por supuesto que sí. Ding. Vas, mi Kevin.
George Kittle.
Bien, George Kittle. Fue el cuarto que más tuvo touchdowns en la temporada. Correcto. Ding. Entonces, después de 2 rondas, todos los participantes tienen 2 puntos. ¿Listo, ¿listo para la tercera ronda, mi estimado Diego?
Venga.
Vas, Diego.
Jamar Chase.
Quinto en la lista. Ding. Vas, Martín.
CeeDee Lamb.
Irilam. Por supuesto que sí. Ding. Nadie ha fallado, los felicito. Vas, Chuy, empieza con la mala racha.
T. Higgins. No, no me debes decir la sal. T. Higgins.
Me encanta decir ese.
T. Higgins. Ante penúltimo. Apenas entró el corte. Perfecto.
Wow, los difíciles.
Ding, 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 ding. ¿Vas, Kevin?
¿A Amari Cooper?
Excelente. Tú sí sabes de buenos receptores. Ding, 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 ding. Después de tres rondas, 12 jugadores seleccionados. Van bastante bien. ¿Vas, Diego?
Mira, ya lo tenía, se me olvidó.
Uy, qué mala onda. Ah. 3, 2, 1.
Divo Samuel.
Divo Samuel, gran intento. La verdad es que.
Ah, ya me acordé quién era.
Súper bien.
Ya me acordé quién era.
No, no, no se me hace mal. Decir. Pero, por supuesto que no está.
Estuvo lesionado mucho tiempo, ¿no? Divo sí, Samuel, sí, por eso no está.
Por eso lo dije último segundo.
A ver, Morris.
Recordé mi respuesta original. Que iba a estar bien.
Mark Andrews.
Mark Andrews. Excelente intento, Martín, desde luego. Pero no, no está. Híjole, empiezan las fallas, raza, ¿eh?
Va, gracias Chuy. Gracias a Diego por decir San Francisco, me voy con Ayuk.
Correcto, tú sí sabes. Brandon Ayuk, por supuesto que está. Ding, 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 ding. Chuy, vas en primer lugar. Kevin.
Enseña las manos, Chuy.
De aquí están las manos, mira, aquí están las manos. Te enseño los pies también, si quieres.
A ver. Devante Smith, pues sí, puro jugador que conoce de Filadelfia. Ah, es el penúltimo en la lista. Correcto. Ding, 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 ding. Después de cuatro largas rondas, en primer lugar el empate, Chuy y Kevin con 4 aciertos. Y en último lugar empatados, Diego y Martín con solamente 3 aciertos.
Ah, pero ahí viene el comeback.
Dice Diego que viene el comeback. ¿Le creemos o no, Chuy?
Claro.
¿Quién sabe? Si trae abierta la computadora, sí le no. creo.
Ya lo tengo hasta guardado. Ya me acordé lo que iba a decir.
Vas, Diego.
Tyler Lockett.
Tyler Lockett, excelente intento.
Acertado.
Correcto. Ding, claro. Ding, 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 ding.
Este.
Vas, Martín.
DK Metcalf.
Aprovechando. Ah, qué buen intento.
Súper bueno. Solo que equívoco.
What?
DK Metcalf. DK Metcalf no.
No tuvo 7 recibidos de touchdown.
Casi.
No manches. Ah.
Hagas tiempo y responde. Tuvo 6. Tuvo 6 touchdowns de DK Metcalf.
¿Voy yo?
Sí, güey, deja hacer tiempo.
DJ Moore.
DJ Moore es el antepenúltimo en esta lista. Correcto. Ding, 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 ding. Kevin, para no perder el primer lugar.
Ah, madre. ¿El de los Jaguares?
No mames.
Le parece mucho. Christian Kirk.
¡Ay! Es el más alto disponible, correcto. Ding, 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 ding. Y después de 5 rondas, con 5 puntos empatados en primer lugar, Chuy Kevin. En segundo lugar, con 4 aciertos, bueno, en tercer lugar, ¿no? Diego. Y en último lugar, rascando el sótano, el señor Martín Francisco. Sexta ronda, penúltima ronda. Vas, Diego.
Amon-Ra St. Brown.
Amon-Ra St. Brown es un excelente intento. Muy, muy bueno, güey. Neta, qué cabrón tu intento. Pero solo tuvo 6 touchdowns en la temporada.
¡No mames!
Fue líder en ese equipo.
Este vato.
¿No fue líder en ese equipo?
Pues puede ser, pero pues fue con 6, güey. Sí, sí fue líder del equipo, con 6. Uh-huh. ¿Vas, estimado Martín?
Michael Pittman.
Michael Pittman no es un buen intento, no está ni cerca.
¿El de los Colts?
Sí, sí, sí. Sí.
¿No?
Sí, 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 sé quién es. Sí lo ubicamos bien aquí. El de USC también.
¿Cuántas tuvo?
Ahora te decimos. ¡Vas, Chuy!
Me sentía seguro con él.
¿Tony Pollard?
Michael Pittman solo tuvo 4. Tony Pollard no está en esta lista.
Nos faltan corredores.
Corredores? Que ¿cuántos faltan por posición?
Oye, a ver, vamos por partes.
Sí, por posición. Por
ahorita
posición,
que tenía la ronda. ¿Vas, Kevin?
Eckler, de los Chargers.
Claro.
Va. Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedan 6 jugadores. De los cuales 1 es corredor, 2 son tight ends y 3 son receptores.
Ok, estoy listo.
Vas, estimadísimo Diego.
TJ Hockenson.
TJ Hockenson. Vas, Martín.
McCaffrey.
Vas, Chuy.
El otro receptor. Gabe Davis de los Bills.
Es el más bajo disponible. Correcto, Gabe Davis. Ding, 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 ding.
Nunca le vamos a atinar a eso aquí en el estudio, güey.
Vas, vas, Kevin.
Ya dije, dijeron que McKinnon de San Francisco, el corredor.
Jerick McKinnon. Ding, 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 ding.
Neta.
Bueno, ya, ronda final. Diego y Martín están eliminados, mole, fracasados. Diego, vas tres abajo, güey.
Pero ya me sé los tres.
Vas dos abajo. Vas dos abajo. Solo quedan cuatro jugadores para empezar, güey.
Menos a los cuatro.
Vas, ronda final. Kevin contra Chuy.
Mira, si no la tiran, puedo adivinar los cuatro. Si la tiro a los cuatro, gano.
Órale.
Deja ver la compu, Diego.
No, no trae compu. Ya le dije en los comentarios, güey.
Checa los comments, no han dicho nada.
Bueno, vas. ¿Quién? A ver, Diego, ¿quién arranca en la ronda final? ¿Chuy o Kevin?
Kevin.
Vas, Kevin.
Olave de los Saints.
Chris Olave. Vas, Chuy, por el título.
Yo, Knox de los Bills.
Dawson Knox. ¿Qué hacemos, güey? De muerte súbita. Vas otra vez, Kevin.
La madre.
Hasta ya los vi, están bien difíciles, güey.
Están difíciles, güey.
Están bien difíciles, güey.
Una pista.
Bueno, si la tiró uno, gano.
De la americana, de la nacional, danos una pista también.
Va, vamos a lo siguiente. Quedan dos tight ends y dos receptores. Todos de la conferencia nacional.
Es más, yo te apuesto que no le atinara a ninguno de los que queda, güey.
División, ¿de qué división?
Mira, hay dos de la división norte, uno de la sur y uno de la este.
Yo, el tight end de Dallas.
¿Cómo se llama?
Yo sí sé cómo se llama, pero no creo, ¿no?
Se me fue el nombre. Nomás, es que tiene dos que son buenos.
Va, te lo vas a dar por buena. Dalton Schultz, ese.
Dalton Schultz, ajá. No, pues, gracias.
Vas, Kevin.
Mike Evans.
Sí, es un jugador. El que es de la del sur de la nacional es un tight end. Entonces,
DJ Hawkinson. De
ya lo dijeron, güey.
Y me toca a mí irme por los cuatro, a ver.
¿Le puedes pegar los cuatro?
No. Sí, no, dices división. División de. Ok, dijiste que el tight end es de la sur, de la nacional.
A ver, va a entrar Diego en un celebrity shot.
¿Cómo que no? ¿Por qué está diciendo que no y tú dijiste que sí?
¿Quién?
El tight end es de la sur de la nacional.
¿Sí?
No, pues ya, ¿de qué equipo es el tight end?
Según yo es del norte, güey.
No es.
A ver, si Diego le pega los cuatro, gana este juego. Si pierde, si no le pega a los cuatro, el próximo juego que hagamos arranca con menos dos.
Va, jalo.
Jalas, digo.
Sí, pues no pierdo nada.
A ver, pues sí.
No me importa perder. No le tengo miedo. A ver, el Tyrene es del sur, de la nacional.
Sí.
Y sabemos que Kyle Pitts siempre le va mal con touchdowns. Sabemos que los Panthers no tienen Tyrene y que...
¡Dígalo, hombre!
Es Juwan Johnson. ¡Taysom Hill! ¿Juwan Johnson o Taysom Hill?
Escoge
es
uno,
de los
wey.
Saints.
Escoge.
Taysom Hill cuenta como Tyrene.
Taysom Hill cuenta como Tyrene. Tienes tres segundos.
Juwan Johnson.
Tres.
Juwan Johnson.
Final answer.
Sí.
¡Ding, ding, 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 ding!
Ya con eso tengo que ganar.
Ok. Vas.
Pero hay otro Tyrene, ¿no?
El otro Tyrene es de la norte de la nacional.
Norte de la nacional. O sea, está entre... Packers no, Vikings, pues ya había dicho TJ Hawkinson y dijiste que no. ¿Quién es el tight end de los Bears? Ni sé. ¿Quién es el tight end de los Bears?
¿Qué? Tienes tres segundos.
Y Lions, pues también era este güey. El tight end de los Bears.
No vale así, güey.
Es que no sé ni quién es.
Es el cuñado de Lucas Van Ness, güey.
Ah, cabrón.
¿Quién es el
vamos a recalcar con menos dos, güey.
¿Cuándo esto se volvió un programa de chisme, güey?
Toda la pretemporada.
Cole Kmet.
¿Te lo viste, eh?
No.
¿Quién te lo dijo?
Me acordé.
Cole Kmet. ¡Din, din, 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 din!
¡Ay, Dios mío!
A ver, dos receptores.
Ok, son receptores. Uno es de la NFC East y la otra es la NFC North.
Ah, oh, el NFC East hay muchos. Receptor.
Sí.
Ok.
A ver. Pero ya más rapidito porque...
No, espérate, pues NFC East de los Cowboys, pues ya teníamos a CeeDee Lamb. Es, pues de los Giants, ¿a poco?
Sí, no funciona, güey, apúrate.
Pues, Isaiah Hodgins.
Es Jahan Dotson. Y el otro de la norte de la nacional es... Christian Watson.
Todo difícil.
Nunca los iba a tener, nunca, güey.
Bueno,
nunca.
Pues muchas felicidades a Chuy y a Kevin, que hoy ganaron. Felicidades, un fuerte aplauso para ellos. Y un antiaplauso para Diego, que arranca con el menos dos en el próximo juego. Va, pues bueno, estimados chavos, jóvenes promesa, ¿qué nos traen para el día de hoy?
Pues mira, qué bueno que fue Martín, la verdad. Yo estaba, ya estaba yo decepcionado porque no lo veía ahí al principio del programa, pero qué bueno que llegó Martín. Ya sabes que es con todo nuestro respeto lo que vamos a decir a continuación sobre tus Raiders.
Con respeto y cariño.
Que vamos a compartir, es con mucho cariño, güey, es porque te queremos, ya sabes. Ahí el buen Dante que nos comparta. Primero tenemos una imagen, no sé si la vieron, de los linieros de Carolina con Bryce Young, güey, o sea, comparado. No mames, ese lo subimos y sí se le empezó a tener mucha reacción positiva y también negativa. La gente diciéndonos que nos va a caer el hocico y la chingada.
Probablemente.
¿Qué opinan ustedes de esto? Oye, Jorge, ¿qué opinan ustedes de esto, güey? O sea, de la diferencia de la masa corporal y de la altura de este cabrón.
Probablemente nos va a caer la boca, güey, pero pues no deja de ser verdad, güey.
No deja de ser chistoso, ¿no?
Y no deja de ser chistoso.
Pero mira, enfoca la imagen, güey, enfoca donde está el liniero que lo está agarrando así como del cuello, güey, como que lo está midiendo, como que se va a comer burritos más grandes que él, güey.
Se va a comer burritacos, Taco Bell más grande que él. Oye, o sea, sí, entiendo que la reventó en la colegial, pero pues también sabemos, y todos los jugadores lo dicen, ¿no? Que no es lo mismo. Yo siento que sí les hace falta masa corporal, güey. O sea, siento que sí debe ponerse pues un poquito más mamado para que no me lo vayan a chingar un linebacker, güey. Al pobre Bryce Young.
Si está bien chiquito, es que ve los brazos, güey.
Es que la altura, pues no lo puedes cambiar, pero...
Te digo... Lo que pusimos ahí de que, morro, llégale, güey, dile a tu papá que no se puede traer niños al entrenamiento, o sea, es tal cual, güey, así se ve. Uh-huh. Y el pobre Bryce Young, yo digo que en un pase no le vaya a rebotar el pase, güey, a sus dineros en el casco, güey, no, donde no.
Hay que envolverlo, güey, en papel burbuja, güey, para que no se lastime, güey.
No, y yo digo, pues todo lo que, también con la visibilidad, ¿no? Que vayas a tener dentro de la NFL y la chingada, por más que él sepa correr, por más que se sepa salir de la bolsa, pues sí lo veo complicado. Pero ojalá y nos caiga el hocico, y ojalá las Panteras levanten, la neta, con el buen Bryce Young. Y ahora sí, ya después de esta imagen, queremos compartirles la imagen de Martín sentado esperando a que pase el año de transición de sus Raiders. ¿Cuántos años llevas sentado así de esa manera, mi buen Martín? Dinos con toda honestidad.
Desde el 2003. Desde el 2003, después del Super Bowl contra Tampa Bay.
Oye, pero mínimo ahora vas a ver que Jimmy G está muy guapo, güey. Sí. Mínimo ahora tienes algo que esperar.
Oye, ¿sabes qué? Ahora es todo curada. El meme de Bart, di lo tuyo.
Este es el año de transición. Al rato se lo compartimos. Va. Al Martín. Lo que decían ahorita, güey, de Devante Adams diciendo que no le convence la ofensiva y demás. Pues sí, güey, o sea, vienes de jugar con Aaron Rodgers y luego te ponen a Derek Carr. Y luego te ponen a Jimmy Garoppolo. Esa es la cara de este cabrón, güey. O sea, teniendo a Jimmy G. Ahorita que Martín estaba diciendo las predicciones, me dio mucha risa el comentario que le hicieron que sí sabe que su coreback es Jimmy G y que su head coach es Josh McDaniels, ¿no?
Pero, no puedes medir el corazón.
Oye, ¿te imaginas así a Devante Adams diciendo que está en año de transición, güey?
En año de transición y en sus mejores años, pero bueno, ahí también tenemos otros memes de referentes a la AFC West. Este güey de los Broncos, todas las temporadas no espera nada de ellos, y esto me lo dijo un amigo mío que es muy fan de los Broncos. Dice, güey, ya no espero nada y como quiera sigo bien decepcionado cada temporada. De los pobres Broncos, esperemos y sí, pues sí, sea un año de transición para ellos, con Sean Payton que levanten, que ya pasen de cinco derrotas y digo, 5 ganados, 12 derrotas, a 6 ganados y 11 derrotas. Esperemos y les vaya mejor este año. ¿Tú qué opinas, Kevs?
Pues no sé, yo estoy aquí en Denver, los saludo desde el Mile High y estoy viendo a ver cuándo salen los jerseys de Russell Wilson en rebaja, güey, en Walmart.
Ya con eso. Oye, y hablando de los Broncos, este es el nuevo logo, güey. Ya desde que sentí el bongazo al buen Sean Payton, güey, ya los Broncos ya son más relajados, ya son más weed free. Y pues van a estar ahí con este nuevo logo, güey. Ya todo va a borbarboncito el Bronco, güey, sin ganas de vivir.
Los Broncos no entran a playoff desde que ganaron el Super Bowl, güey. O sea, son 8 años o 7 de. Es más, sin temporada ganadora, güey.
Ni han tenido un quarterback decente desde que se fue Peyton Manning.
Sí,
Ese es
o
el
sea,
mejor.
no han estado de que. O sea, han tenido quarterbacks buenos, pero pues. Bueno,
No,
decentes,
güey.
digamos.
Brock Osweiler. ¿Quién habrá sido el mejor?
Brock Osweiler.
Brock Osweiler.
Brock Osweiler.
Hombre.
Broncos contra.
Russell Wilson. Ahí está. Los Chargers, después de la semana 3, tienen muy mala suerte esos amigos, güey. O sea, tienen muy buen equipo, pero pues también, lamentablemente, parecen hospital. Ya va llegando a la pinche semana 7, llegando a su bye week. Ya yo creo que ya no van a tener ni la mitad del equipo completo, pero pues.
Pero también es culpa del entrenador, ¿no, güey? Porque los tiene bien lesionados y aún así los arriesga, como mi
Ah, eso
Justin
sí es cierto, ¿te
Herbert.
acuerdas el año pasado?
¿Qué pasó al Mike Williams?
Sí, güey. Sí. Pero pues esperemos a ver cómo les va y que no los arriesguen, güey. No mames, yo si tuviera un quarterback y Justin Herbert, no lo arriesgaba. Ahí está, güey. El narrador de Bob Esponja diciendo otra vez, güey, aquí vienen los Chiefs. Candidatos a todo. Chingado, o sea, ya que dejen que haya competencia, güey, ya que le den chance a los Chargers, que le den chance a los Raiders, que ya no ganen tanto, güey.
Aquí tengo una pregunta, güey. ¿Tú cuándo vas a cambiar tu hashtag de GoPats a Chips Kingdom?
Amigo, yo era miembro de la Bookpad Nation, pero ya me voy a hacer Chip Kingdom, yo creo, güey, yo creo que sí. Ahí está. Esto es lo que les quería preguntar. ¿Creen que ustedes que el destino de Kansas City dependa del tobillo de Patrick Mahomes?
Obvio.
Sí.
Totalmente.
Bueno,
¿Creen
del
que
que
anda
está sano,
preparado?
del que está bueno. El que está
Sí,
malo, pues ya
sí.
valió madre, pero del que está bueno, sí, güey.
O sea, ¿creen que si en las primeras semanas se lesiona a Patrick Mahomes, le vuelven a pegar en su tobillito, ya valió madre?
Pues sí, si no puede
Se la
caminar, güey.
avienta sin tobillos también.
Ah, con las rodillas acá.
De rodillas.
Yo cuando estaba viendo el Super Bowl, que lo vi agonizar, dije, ya chingamos, pero no sé qué le dieron en el locker, güey. Yo estoy
El
todo
Miyagi.
El doctor Miyagi. Ahí está el meme de los Simpsons. Seré honesto contigo, Lisa. Solo contratamos a Jimmy G por guapo.
¿Esa
Y
cuál es la frase
disculpa.
de la caricatura?
¿Esa qué?
¿Cuál es la frase real?
Esa, seré honesto contigo, Lisa. Ah, no sé. No sé. No me acuerdo qué dice la frase original.
Pregunta tan difícil,
Ah, pero como memero profesional debes de saber, güey.
Se me fue que dice la frase original, te la debo para la próxima.
Por
Ahí
favor.
está lo que les decía, güey, de que los Broncos, güey, con Sean Payton, si no estuviste cuando, si tuvimos 5-12, no te subas al barco cuando quedemos
Mira.
6-11,
El récord que pronosticamos.
el récord que pronosticaron ustedes, y la neta lo veo bien, o sea, lo veo muy positivo, güey, la neta lo veo muy positivo. Ahí está, mira, otra vez Martín, analizando cuántos partidos van a ganar sus Raiders esta temporada. Martín, te vi muy emocionado y positivo, güey.
No, y arrancan con 5-1, güey, los pinches Raiders, güey. Arrancan como
Arrancan
líder de la conferencia, güey.
siendo el mejor equipo de la NFL, güey.
Sí,
Arrancan siendo el mejor equipo de la
100%
NFL.
objetivo mi pronóstico.
Súper objetivo, ya saben, aquí somos bien objetivos.
Ya basta, déjenme.
Y por último, lo que les decía, los equipos de la AFC West, hablando de sus quarterbacks, y pues los buenos Raiders, güey, se quedan con Jimmy
Oye, pero Martín nos diga qué piensa de Jimmy G, o sea, que sea sincero y nos dé su opinión.
Pienso que si no se lesiona puede hacer una labor decente.
Puede cumplir, ¿no? Sí,
Decente,
puede
decente.
evitar que Devonte Adams pida un trade
a la semana 5,
a la
güey.
semana 5, ¿sí o no?
Puede ser
No.
decente.
Va a pedir el trade de la semana 8, porque acuérdate que van a ir 5-1, güey.
Ah,
Entonces va a ser después de la semana 8, cuando empiece el declive.
Jóvenes, tenemos que irnos. Muchas gracias, estimado Kir, estimado Chuy. Nos vemos el próximo martes. Jóvenes chihuahuenses, nosotros nos vamos. Agradecerle, como siempre, aquí a los presentes en el set, obviamente a Martín, Diego, a toda la producción con Dante, Noel y Biri, y Kevin y Chuy que nos acompañaron desde Chihuahua. Nosotros y ustedes tenemos una cita el próximo martes, en punto de las 5 de la tarde, hora del centro de México. Nos vemos, ya saben, aquí a través de YouTube, Twitch o Facebook. Y nada, que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho, hasta la próxima. ¡Vámonos, venga!